RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpintero.
Bienvenidos hermanos a este programa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Saludamos a todos los que nos escuchan aquí en Estados Unidos, allá en México, en la ciudad de Pachuca, en Veracruz, en Puebla, en la Ciudad de México, también en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras, Panamá y allá en Sudamérica, desde luego Argentina, Uruguay, nuestros hermanos de CDB Online, con los hermanos Silveira también, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, estas épocas de la Biblia en las cuales Dios siempre daba un pacto y esta era terminaba con un juicio de parte de Dios. Estamos estudiando la quinta dispensación, la legal, y ahora vamos a tratar el tema desde la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento. Así es que tenga a mano su cafecito, su mate o un chocolatito y vamos a iniciar con este estudio del día de hoy.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpintero. Continuamos.
Bueno, pues como vimos en el estudio anterior, hermanos, acerca de cómo el reino de Israel fue dividido en dos partes, las 10 tribus que se fueron al norte y las 2 tribus que quedaron en el sur formando el reino de Judá, y cómo cada uno de ellos fue dentro de su área, dentro de su territorio, ¿verdad?, gobernado por diferentes reyes y los diferentes profetas que tuvieron también una función muy especial respecto al tiempo en el que estaban viviendo. Este periodo de tiempo que cubre más o menos 400 años termina cuando viene la deportación del reino de Judá, de la parte del sur, viene la deportación a Babilonia. Y en este tiempo de cautiverio es donde dejamos el estudio la semana pasada. Ahora vamos a ver el tiempo desde la restauración después del cautiverio hasta donde termina el Antiguo Testamento. Seguimos estudiando la quinta dispensación legal, es decir, desde que se dio la ley allá en el libro de Éxodo, ¿verdad?, que Moisés recibió la ley y el pueblo de Israel empezó a ser gobernado por leyes, hasta ahorita que seguimos estudiando toda esta parte del Antiguo Testamento. Muy bien, durante el tiempo del cautiverio, el gran imperio babilónico fue donde terminó, ahí llegó su fin, con la toma de Babilonia por el rey Ciro, que fue el fundador del imperio Medo-Persa. El rey Belsasar, que era en ese tiempo el rey de Babilonia, en el tiempo del cautiverio, fue asesinado, fue muerto, y Darío de Media, con quien Ciro compartió el vasto imperio, tomó entonces en ese momento ya el trono. Cuando muere Darío, 2 años más tarde, Ciro llega a ser gobernador de todo Babilonia. Ahí es donde entra el profeta Daniel, quien había alcanzado gran favor con los reyes babilónicos y mostró al nuevo gobernador la mención que de él aparecía en las profecías del profeta Isaías como el instrumento de Dios para la liberación del pueblo de Israel. ¿Se imaginan esto? Ciro es grandemente impresionado y entonces emite un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar su santuario nacional. Y aunque la mayoría del pueblo prefirió quedarse, el cautiverio ya había terminado oficialmente. Imagínense esto, habían pasado ya 70 años, mucha de la gente que estaba ahí, de toda la gente joven, la gente menor de 70 años, habían hecho su vida ya en Babilonia, hablaban el idioma que se hablaba ahí, tenían las costumbres que se hablaba ahí, y de pronto algunos ya de los ancianos deciden que quieren regresar para reconstruir nuevamente Jerusalén. Algunos ya no quisieron, se quisieron quedar ahí sabiendo que el tiempo de cautiverio había terminado. En la conquista de Israel, o sea, las 10 tribus de arriba, la mayor parte de la gente ya no fue deportada, sino que fue establecida en distintas partes del imperio asirio. Si ustedes se acuerdan, son 2 grandes cautividades, la cautividad del reino del norte de Israel, las 10 tribus, que fue más o menos 150 años antes de la cautividad del reino de Judá. La gente del norte ya no quiso regresarse, ellos se quedaron ahí, la mayoría no fueron deportados, sino que se fueron estableciendo en diferentes ciudades, entre las cuales se mezcló el reino cautivo. Sin duda, algunos de estos exiliados regresaron a Palestina durante la restauración. Ahora, el regreso de los judíos de Babilonia, es decir, las dos tribus que quedaron en el sur, de donde venimos siguiendo la línea de sucesión a través de la cual iba a llegar el libertador Jesucristo años más adelante. El regreso de estos judíos de Babilonia se regresó en tres expediciones separadas. Hubo tres grandes líderes que llevaron a cabo este regreso a Israel para restaurar y para tratar de reedificar la ciudad de Jerusalén y desde luego con ella reedificar el templo o los sitios sagrados para volver a ofrecer sacrificios a Dios y para volver a que todo el pueblo volviera a tomar la religión impuesta o la religión dada por Moisés a través de la ley. La primera expedición que regresó fue bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, que era un príncipe de Judá. Y esta expedición consistió en menos de 50,000 judíos. Lo primero que hizo este pequeño remanente que regresó fue reparar el altar y restaurar una adoración regularizada, es decir, constante. Volvieron otra vez a ofrecer sacrificios, volvieron a tener tiempo de adoración en este altar. En el segundo año se puso el fundamento para reconstruir el templo. La gente que estaba en esa tierra, que eran los samaritanos, ellos querían tomar parte también en esta obra. Sin embargo, los judíos se los impidieron, y cuando ellos les impidieron esto, entonces los samaritanos empezaron a convertirse en un estorbo y en una oposición constante al esfuerzo que Zorobabel estaba empezando. Y finalmente se obtuvo una orden del rey Artajerjes para que detuvieran la construcción del templo. Al fin, después de un intervalo de 16 años, los profetas Ageo y Zacarías animaron a la gente para volver nuevamente con la obra, para volver a construir el templo, y fue concluida la construcción del templo y fue dedicado con mucha alegría. Esto se ve en los libros de Esdras, de Nehemías, cuando se habla acerca de esta reconstrucción. La segunda expedición de Babilonia para seguir construyendo Jerusalén fue dirigida por el escriba Esdras, unos 78 años después del regreso de Zorobabel. O sea, esto no fue tan rápido. Podemos pensar aquí bastante en los tiempos que hay entre una y otra expedición. Pero después de 78 años de Zorobabel, con un celo por restablecer firmemente la ley de Moisés y la vida religiosa del pueblo, Esdras obtuvo permiso del rey para regresar a Jerusalén con una pequeña pero ferviente compañía de peregrinos judíos. Al llegar, encuentra una total inmoralidad, prácticas religiosas erróneas, abusos por todas partes, y entonces Esdras, después de 3 meses de estar apelando arduamente a la conciencia del pueblo, pudo conseguir como resultado una gran reforma. Por eso a Esdras se le llama el gran reformador, porque logró que la adoración auténtica, genuina, volviera nuevamente a tomar lugar en Jerusalén. Otra obra valiosa que se atribuye a Esdras, desde luego, fue la de compilar y arreglar el canon del Antiguo Testamento tal y como lo conocemos hoy. Él fue el que se dio a la tarea de poner los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Esdras es quien se da la tarea de poder compilar todo el canon como lo conocemos ahora. El tercer dirigente para la tercera expedición que se lleva a cabo para la reconstrucción de Israel es nada más y nada menos que Nehemías, ¿verdad? De él sabemos bastante de liderazgo y él es un ejemplo constante de liderazgo. Nehemías fue un judío de esta cautividad de Babilonia que alcanzó un lugar de alto favor en la corte de los reyes de Persia. De la primera expedición que hubo con Zorobabel, hacía muchos años ya, Estos peregrinos hicieron un viaje muy largo de regreso hasta Persia con el fin de suplicar la ayuda de Nehemías. Le contaron de la destrucción de la ciudad, de los muros cómo estaban destruidos, que era una afrenta al pueblo, y el corazón de Nehemías fue tocado y obtuvo permiso del rey para ir a Jerusalén en su ayuda. Al llegar examinó secretamente las ruinas y, aunando sus fuerzas, reedificó los muros en 52 días, confrontando la más dura oposición. Este es un libro precioso, el libro de Nehemías, que nos habla acerca de esta reconstrucción y de la oposición tan tremenda que tuvo para que no se siguiera con la obra. Nehemías hace una segunda visita a Jerusalén y, como resultado de su labor fiel, quedó establecida una próspera ciudad dentro de muros debidamente construidos y un pueblo viviendo un avivamiento y animados en el servicio y en la adoración a Dios. Sin embargo, aquí hubo profetas de la restauración que fueron claves. Estos profetas fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo nació ahí mismo en Babilonia y acompañó al remanente que regresó con Zorobabel. Zacarías también parece haber sido uno de los peregrinos que regresaron con Zorobabel. Colaboró con Ageo, exhortando, profetizando y animando al pueblo en esta obra de restauración. Malaquías, que es el último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento, estaba relacionado con las obras de Esdras y Nehemías, y posiblemente él vivió cerca de 100 años después de Ageo y de Zacarías. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de que termine el Antiguo Testamento, tenemos 4 siglos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más bien desde Nehemías hasta el nacimiento de Cristo. Estos 400 años constituyeron un periodo importante en la historia de la Palestina, porque al terminar el Antiguo Testamento, los persas eran los amos nominales, es decir, el imperio medo-persa era el que dominaba toda la región, todo el mundo conocido entonces. Y al dar comienzo el Nuevo Testamento, los romanos eran los que ya habían llegado a ser los que gobernaban el mundo conocido entonces. Aquí hay algo muy importante que tenemos que saber a los que nos gusta conocer un poquito acerca de la Biblia. Nosotros tenemos en nuestro registro en la Biblia, el último libro de la Biblia, el profeta Malaquías. Sin embargo, la historia de Malaquías junto con los profetas, si lo vemos en orden cronológico, las últimas historias que se cuentan del Antiguo Testamento son precisamente las historias de Nehemías. Ahí es donde realmente termina la historia del Antiguo Testamento. En estos 400 años que existen entre los dos testamentos, tenemos un caos histórico, porque no hay realmente una versión aceptada oficialmente por la iglesia acerca de lo que pasó durante este tiempo. No hubo profecía, no hubo escritores bíblicos que pudieran constatar todo esto. Sin embargo, a través de la historia, sobre todo de Josefo y de muchos libros apócrifos y de escritos griegos y romanos, recogemos información de estos 400 años. ¿Qué sucedió? La historia de Israel durante estos 4 siglos fue de una terrible opresión, invasión, derramamiento de sangre, pero en sus horas más oscuras un grupo de fieles patriotas guardó con sus vidas los oráculos sagrados de Dios, es decir, el canon del Nuevo Testamento, que ya había sido compilado por Esdras en un solo libro que contenía lo que se conoció como la ley, los profetas y los salmos. Estaban esperando sobre todo el cumplimiento de la profecía, ¿verdad?, de que iba a llegar el esperado y prometido Mesías. Este periodo de historia puede dividirse, para poderlo estudiar y comprender mejor, en 4 periodos. El periodo persa, que es cuando termina el Antiguo Testamento, pero después viene el periodo griego, cuando nace el imperio de los griegos y ellos también conquistan y dominan toda la región. Después viene un periodo de independencia judía, más o menos 100 años antes de Cristo, a través de la rebelión de lo que se llama de los Macabeos. Había un hombre llamado Matatías que tenía 5 hijos y se les conocía como los Macabeos. y cuando este conquistador griego vino y quiso hacer que los judíos blasfemaran y que renegaran y que hicieran todas las cosas abominables en contra de la ley de Moisés, entonces este hombre llamado Matatías y sus hijos tomaron en sus manos la rebelión y ellos llevaron al pueblo judío a una relativa independencia hasta que vino entonces el Imperio Romano. Crece el Imperio de Roma y conquista al pueblo judío y a todas las regiones de alrededor. Ahí es donde concluye este periodo de 400 años y cuando nosotros entramos ya al Nuevo Testamento, encontramos que ya la nación judía está dominada y sometida sobre el Imperio Romano. Ahora, es muy importante, hermanos, tomar en cuenta todos estos datos históricos que aunque son demasiados años, 400 años, o sea, es mucho tiempo, pero durante ese tiempo y durante todos estos invasiones de diferentes reinados y diferentes imperios, se iba preparando el terreno y el tiempo para que el Mesías llegara, para que Jesucristo llegara y pudiera proliferar en ese momento entonces el evangelio por todo el mundo que se conocía. Entonces los griegos dieron el idioma universal en ese entonces, los romanos construyeron caminos e hicieron rutas por todos lados para que después el cristianismo pudiera avanzar muy rápidamente a través de todos esos medios. Sin duda, Dios usa la ira de los hombres para su gloria, como dice la Escritura.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
Vamos a nuestras narraciones bíblicas donde nos habla acerca de este periodo de la restauración después del cautiverio hasta el fin del Antiguo Testamento. El capítulo 1 de Esdras dice: en el primer año del rey Ciro de Persia despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar por todo su reinado: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es su Dios, la cual está en Jerusalén. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Este es el decreto del rey Ciro cuando manda por profecía de Daniel a que alguien vaya a levantar casa. Entonces, en el capítulo 2 de Esdras se nos habla acerca de ese primer remanente que regresa, la primera expedición. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, los cuales vinieron con Zorobabel, toda la congregación unida como un solo hombre, era de 42,360. Eso nos los narra el capítulo 2 de Esdras. El capítulo 3 también de Esdras nos empieza a hablar acerca de la restauración del templo. Dice: y colocaron el altar sobre su base y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Es una estampa preciosa la que nos narra aquí Esdras capítulo 3. En el capítulo 4, Esdras también nos habla acerca de cómo empieza la oposición, cómo empiezan a estorbarles para que no puedan continuar con la obra. Dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que edificara todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, y el rey envió una respuesta. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra en la casa de Dios. Todo lo contrario del capítulo 3, el capítulo 4 les destruyen, les impiden que sigan construyendo. Y los que les estorbaron fueron precisamente los samaritanos. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, en las historias del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y Jesucristo vino desde luego para restaurar también esa relación, porque los samaritanos fueron los que impidieron y estorbaron la restauración del templo de Jerusalén. Del profeta Geo en el capítulo 1 habla acerca también de esta reconstrucción. Dice: en el segundo año del rey Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. El profeta Zacarías, también de los capítulos 8 al 14, habla acerca de cómo animó y cómo ayudó al pueblo para que construyeran y reedificaran la ciudad de Jerusalén. Dice el profeta Zacarías 8 al 14. Recuerde que estas narraciones bíblicas son resúmenes solamente. Usted lo puede leer y usted lo puede estudiar con más calmita durante la semana. Dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y sucederá que, como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. He aquí, el día de Jehová viene, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. ¿Se dan cuenta? 400 años antes se está preparando la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, y Zacarías ya está profetizando la entrada triunfal de Jesús montado sobre un burrito. Ya lo estaba profetizando 400 años y estaba animando al pueblo para que ellos trabajaran arduamente en la reedificación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Esdras capítulo 5 al 6 nos habla cómo se hizo la construcción. Entonces se levantaron Zorobabel y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Edificaron pues y terminaron, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con mucho gozo. Esdras capítulo 7 nos habla acerca de la expedición que hizo él después de Zorobabel. Dice: pasadas estas cosas, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente, y con él subieron algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, como 6,000, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel. En Nehemías, el libro de Nehemías nos habla acerca de cómo viene esta tercera expedición para seguir la reconstrucción en Jerusalén. Capítulo 1 de Nehemías dice: palabras de Nehemías. Aconteció, estando yo en Susa, que vino Hanani, uno de mis hermanos, y les pregunté por los judíos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Este es el reporte que le dan a Nehemías después de lo que ya había hecho Zorobabel y de lo que había hecho Esdras, ¿verdad? Ellos empezaron la reconstrucción, vino la oposición, hubo destrucción de lo que habían hecho, y este es el reporte que le dan a Nehemías. Y después Nehemías, en el capítulo 1 al 6, habla de cómo él vuelve nuevamente a iniciar la restauración de Jerusalén. Llegué pues a Jerusalén y observé los muros. Les dije pues, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fue terminado pues el muro en 52 días. Esto fue un récord impresionante. Nehemías es un ejemplo de liderazgo, de perseverancia, de cómo nosotros, a pesar a veces de tener muchos obstáculos, tenemos que proseguir y llevar adelante la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El fin del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, hay un resumen muy bonito acerca de lo que es esta profecía. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Y quién podrá soportar en tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es un resumen de lo que es la profecía de Malaquías. Y con eso se cierra el canon o la compilación de libros del Antiguo Testamento. Hermanos, esto nos habla bastante acerca de el plan de Dios para nuestra vida. A través de estos de este tiempo de restauración, el tiempo aún de la desolación, de esos 400 años, siempre todo preparándose para la gran venida del Mesías, para la gran venida del Hijo de Dios, para poder restaurar esa comunión que se perdió desde el libro de Génesis que vimos en nuestro primer estudio, esa comunión que Dios ha querido siempre restaurar con nosotros. Y aquí hay dos cosas que quiero dejarles a ustedes, amigos, hermanos que están escuchando. Esdras, dice la Biblia, que él preparó su corazón para poder escuchar y para poder buscar la ley del Señor y cumplirla. Yo te invito a que hoy tú dispongas tu corazón para buscar al Señor con todo tu corazón y decirle: Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, yo quiero vivir porque yo sé que tú tienes un plan maravilloso para mi vida y quiero vivir de acuerdo a lo que tú quieres y quiero renunciar a mi forma de vivir y quiero que tú seas el que gobierne mi vida de ahora en adelante. Y la segunda cosa es el ejemplo que tenemos de Nehemías. Nehemías vio una necesidad. Nehemías vio la situación que estaba destruida y quizás tú puedes ver tu vida, tu familia, situaciones alrededor de tu vida que están destruidas y te has lamentado por tiempo, te has lamentado por años y no has hecho nada. Nehemías, dice la Biblia, que él dijo: levantémonos y edifiquemos. Dice que esforzaron sus manos para bien y fue terminado el muro en únicamente 52 días. No sé cuánto tiempo te va a tardar a ti restaurar lo que se ha destruido en tu vida, pero si empiezas hoy, vas a acabar más rápido. Si decides que hoy el Señor Jesús empiece a obrar en tu vida, vas a poder terminar más rápido y vas a ver la gloria de Dios como la vieron estos hombres cuando terminaron de construir la casa del Señor. Hermanos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez este día a través de este estudio de las dispensaciones. Muchas gracias por estar escuchando RadioStereoVida.com. Esperamos que lo puedan seguir compartiendo con sus familiares, amigos, contactos y que juntos podamos seguir haciendo esta gran radio que ha sido de bendición para mucha, mucha gente en muchos países. Gracias, que Dios les bendiga y nos escuchamos, si el Señor lo permite, en el próximo estudio. Bendiciones.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Le esperamos en el siguiente programa. Y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com. Estereo Vida.